La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 16 de marzo del 2023. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión hablaremos del INE, pero ojo, vamos a hablar de ¿lo está haciendo bien el INE? ¿No están pecando de protagonismo los consejeros, las consejeras o algunos consejeros, algunas consejeras del INE? ¿Debería el INE hacer más política? ¿Deberías hacer menos política? Hablaremos con dos expertos, con dos personas que han estado ahí, sentados en esa mesa y que nos darán su análisis sobre lo que está pasando y lo que podría pasar o lo que debería hacer el Instituto Nacional Electoral en esto, que es una confrontación directa con Palacio Nacional y en medio de un cambio legal llamado Plan B. Escuchemos a Luis Carlos Ugalde y a Pamela San Martín.
Lorenzo Córdoba a unos días de terminar su periodo como consejero presidente del INE.
Yo me voy muy contento, me voy a ver, oigan, ser consejero del INE, presidente del INE, en los tiempos de acoso a la democracia, y no solo sobrevivir, sino llevar a buen puerto, hombre, a la institución, creo que no, yo me voy con el buen sabor de boca del deber cumplido. Se hizo lo que se pudo en el contexto en el que se pudo.
Me da mucho gusto saludar a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y, por supuesto, expresidente del IFE, antecedente del INE. Y digo esto porque la temática que trataremos es la electoral, donde él es un experto, no solo por eso que desempeñó en aquel instituto, sino que ha venido cultivando análisis y estudios al respecto todos estos años. ¿Cómo estás, Luis Carlos?
Muy bien, Salvador. Gusto en saludarte.
El otro día pusiste, Luis Carlos, para ir entrando en materia, un tuit que tuvo muchos likes, rebotó por muchos lados, sería otra manera de decirlo, en donde mencionas una crítica al actual presidente del INE, a Lorenzo Córdoba. Dice tu tuit: una cosa es defender al INE, otra volverse activista y opositor. En esta última faceta, Córdoba se excede y daña al instituto en un momento en que se procesa la elección de nuevos consejeros. Se mencionaba ahí, como parte de tu tuit, algunas declaraciones de Lorenzo Córdoba con respecto a la UNAM, ya otra materia completamente distinta a la que le toca como presidente del INE. ¿Cómo te fue de reacciones con este tuit?
Quiero antes decirte una cosa muy importante. A mí me parece que Lorenzo Córdoba ha sido muy valiente y enérgico y firme en defender al instituto. Creo que su gestión ha sido buena y creo que es muy positivo que el INE se defienda frente al poder del presidente. Muchas instituciones autónomas han sido timoratas e incluso cobardes, han escondido la cabeza, y creo que el INE ha dado la batalla. Sin embargo, el matiz que yo simplemente hago es que es la frecuencia y el volumen. Me parece que puedes defender una institución, ser firme, contestar a las acusaciones incorrectas, pero excederte, salir todo el tiempo y contestarle en el mismo tono al presidente es entrar en su juego.
La ofensiva que ha lanzado el gobierno federal, el presidente López Obrador, está clara, está definida, es burda. Pero es un momento en donde, ¿qué va a pasar con el instituto? ¿Qué análisis haces de cómo va a salir de esta coyuntura? ¿Qué riesgos ves? ¿Qué posibilidades? O si ya se metieron a hacer política, ¿deberían seguir haciendo política y lograr algún tipo de negociación, algún tipo de establecer algún tipo de puente?
No, yo creo que el INE debe seguirse defendiendo de manera autónoma, independiente, y eso es, esa es la ruta. Ahora, mi perspectiva y mi pronóstico es que la reforma electoral se va a desinflar porque se le va a ir revocando aspectos importantes, y en una de esas la Corte puede decretar inválida la reforma. Y la segunda es que el nombramiento de los nuevos consejeros que va en marcha no creo que logre capturar al INE. Es decir, el Morena, obviamente, como el PRI y el PAN lo hicieron en el pasado, buscan poner gente allegada. Pero no es suficiente ese intento como para lograr capturar a una institución que tiene estructura, gente, normas, y además tiene 7 consejeros que se quedan. Entonces yo creo que ahí tampoco va a haber una cuestión de captura o colonización, por lo que creo que el INE más o menos va a llegar a 2024 con los recursos, con las capacidades para organizar la elección, más o menos como lo ha hecho en el pasado, un poco menos con menos fuerza, pero creo que va a sobrevivir 2024. Ahora, si después de 2024 viene otro gobierno como el de López Obrador y sigue atacando al instituto, ahí sí sería muy difícil que sobreviviera otros 6 años.
Por el otro lado, ¿no querrías ver un INE cuidando que precisamente si se diera esa ruta que estás estableciendo, es decir, que más o menos lo que se estableció legalmente para elegir a los consejeros funciona a tal grado que con los otros 7 que se quedan, los equilibrios se mantienen y digamos que puede haber un trabajo profesional y autónomo, por un lado? Y dos, que pues muchas de las costuras que están mal hechas, esa es opinión mía, del plan B, pues terminarán reventando contra la Corte en un análisis muy relativamente sencillo, podrían ser detenidas o desestimadas porque no pueden procesarse porque son anticonstitucionales. En ese escenario, no sé, yo te pregunto, ver cómo aplauden la restitución de un funcionario como Edmundo Jacobo parece también no estar diciendo, mira, vamos a ganar y tenemos que cuidar la institución, no nos engolosinemos. Esa es mi interpretación, ¿tú cómo lo ves?
Es parte de mi crítica, que hay que ser más discretos, que si vas a defender con firmeza y rebatir los ataques y defenderte y litigar constitucionalmente como se está haciendo, creo que estas exhibiciones son innecesarias y generan rechazo y generan ganas de venganza del otro lado. Yo creo que parte del tema de la reforma electoral B es mucho la revancha. Y yo creo que en la medida en que el presidente o presidenta del instituto mantenga firmeza, pero sin alaracas, sin exhibicionismo, es mucho mejor. Efectivamente, el regreso de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo me parece una muy buena noticia, pero creo que toda la prensa lo puso en primera plana y entonces el presidente ya salió a dedicarle media hora en su mañanera y creo que eso sirve poco.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Ayer, una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí. Ya ven que el INE no se toca.
Tú haces análisis y prospectiva. ¿Qué crees que haga la Corte? Porque ahora se dice que va a esperar hasta que pasen las elecciones del Estado de México y de Coahuila en junio, o antes va a empezar, digamos, a tomar decisiones con respecto a lo que le están planteando diversas instancias, diversos ciudadanos, quien se está inconformando con los postulados del Plan B. ¿Qué es tu análisis al respecto?
Mira, yo creo que debe haber algunos ministros, ministras que deben pronunciarse por declarar la invalidez del decreto. Es decir, todo esto no vale porque se violó la deliberación del proceso legislativo y entonces va para atrás todo. Se invalida y es como si no existiera. Pero requieres 8 de 11 votos y no sé si los haya. Si los encuentran, yo supongo que esto ocurrirá pronto será pues en el mes de fines de abril o en algún momento de mayo. Ahora, si no hay esos 11 votos, entonces pueden suspenderla. Es decir, vamos a esperar que pase 2024 porque ya está enfrente la elección y después lo retomamos. Yo creo que esta sería lo mejor para la Corte y lo mejor para el INE, lo mejor para el país, porque la otra opción es que entonces la Corte empiece a analizar recurso por recurso, artículo por artículo, porción por porción. Wow. Y eso te puede llevar semanas o meses. Y en este momento eso sería enormemente dañino para el INE, no saber qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y creo que eso no funcionaría correctamente. Por otra parte, el Tribunal Electoral también tiene otros recursos de los mismos temas que por otra vía puede desaplicar artículos de las reformas que se hicieron. Entonces ese es otro camino. Y luego está también el camino de los amparos laborales,
claro,
que pueden suspenderlos, se pueden suspender la acción para proteger derechos de trabajadores. Entonces, dado que todo esto puede generar un galimatías enorme, yo creo que la Corte lo que debe decir es, señores, suspendamos esto o revoquemos esto, porque si no va a ser muy difícil de administrar.
Y menos con una elección presidencial encima prácticamente.
Así es.
Luis Carlos Ugalde, ha sido un gusto tenerte aquí de nueva cuenta en La Vespertina.
Claro que sí, Salvador. Gracias.
Ahora vamos a hablar con otra persona que ha estado también en el INE, con la consejera Pamela San Martín. A ver qué nos dice del momento que está viviendo el Consejo General del INE la institución en la que ella estuvo 6 años y, por supuesto, qué perspectiva de no entramparse en el pleito B que tienen las y los consejeros.
Bueno.
Hola, Pamela.
Hola, Salvador, ¿cómo estás?
Bien, con gusto saludarte aquí en La Vespertina. Y recuérdale al auditorio, ¿cuándo saliste del INE?
Yo salí el 3 de abril de 2020.
¿Y cuándo habías entrado? Nada más para que la gente tenga todo el arco temporal en que fuiste consejera del Instituto Nacional Electoral.
El 4 de abril de 2014, durante 6 años.
Y te preguntaría, cuando escuchas hoy del INE, cuando te levantas y ves las noticias, ¿qué sientes ¿Qué, con respecto a lo del INE? ¿Qué te preocupa?
Me preocupa el que estamos en un contexto de una polarización brutal en el país. Pareciera que hemos dividido al país en dos, en el mundo de los buenos y de los malos, y cada uno de los bandos tiene a sus buenos y a sus malos contrarios. Sin duda, a esto lo ha llevado a cabo el presidente de la República a partir de sus conferencias, de los discursos que da, las descalificaciones, etcétera. Pero también todos los que se han colocado en una, digamos, en una contrariedad, o en el lado contrario al presidente, bajo exactamente la misma lógica discursiva de descalificación a priori y sin capacidad de poder escuchar o discutir las razones detrás de los temas. Empiezo con esto cuando te hablo del INE, porque el INE es la institución que garantiza la democracia electoral en el país, pero es, digamos, una parte fundamental de la democracia en el país. Y la premisa básica del diálogo democrático es el diálogo, y el diálogo no con el que piensa igual, sino el diálogo con el que piensa distinto, que ese siempre es el reto del diálogo democrático, pero también es la riqueza del diálogo democrático.
Si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia. Lo vimos en la elección pasada, cómo quitaron candidatos. No. Es mafia. Claro que eso hay que cambiarlo, hay que quitarlo, hay que reformarlo.
El INE quizá quedó ya atrapado en un lado, o logró que lo encajonaran en un lado, o no pudo zafarse de la intención que tenía, en este caso el gobierno federal, de ponerlo del lado de sus contrarios. ¿Cómo dirías que el Consejo ha lidiado con esta circunstancia de polarización?
Las dos partes, porque tanto, digamos, el partido político en el poder, el presidente de la República, como la propia autoridad electoral, se han colocado en los dos extremos, que ha llevado a algo que creo que no contribuye positivamente a mejorar las condiciones democráticas del país, que ha llevado a que hoy tenemos una reforma electoral que modifica sustantivamente muchos elementos muy relevantes y sobre la cual nuestra discusión pareciera que se vuelve que el Plan B es una maravilla porque está atacando al peor órgano que ha existido en el mundo, claro, con una memoria muy corta, olvidándonos lo que eran las elecciones en México en el 88, por poner un ejemplo, contra el lado contrario, que el Plan B es lo peor que le pudo pasar a la democracia y esto va a acabar con absolutamente todo lo que hemos construido por principio, tal vez sin saber siquiera cómo va a afectar, digamos, los procesos del propio instituto, sin saber qué dice el propio Plan B, pero como fue aprobado por Morena y la mayoría legislativa que tiene Morena, pues es terrible y es malísimo. Y entonces, pero hemos perdido esa posibilidad de dialogar tanto en el Consejo General como en el Parlamento, como en los medios de comunicación, como incluso en los espacios de debate y discusión. Las discusiones y los debates parecieran que parten de las descalificaciones.
Yo estaba en una reunión con gente que uno esperaría que estuviera muy bien informada. Les dije, díganme 5 cambios específicos que hace el Plan B. Eran una 20 de personas. No pudieron, Pamela. No pudieron decirme 3. O sea, alguien que dijera 1, 2, 3, 4, así. Uno dijo 1. Es decir, entre todos reunieron 4 o 5. Pero que las personas sepamos hoy qué realmente implica el Plan B. La falta de discusión de los temas es una víctima de esta polarización, pero en un tema crucial, en la manera en que vamos a elegir a las próximas autoridades en este país.
Efectivamente, estamos en esta, en estos dos planos de puro acto de fe. O es bueno porque sí, o es malo porque sí. Y perdemos el entender por qué es bueno o por qué es malo. Digamos, ¿cuáles son los elementos que benefician a la democracia o que afectan a la democracia? Porque incluso perdemos el punto de partida, que el punto de partida sería, digamos, una reforma electoral que debe buscar. ¿Cuándo una reforma electoral beneficia a los procesos democráticos y cuándo no?
Exacto.
Y digamos, para mí el punto de partida es muy claro. ¿Beneficia a los procesos democráticos? Sí, beneficia el ejercicio de los derechos de las personas. No beneficia a los procesos democráticos, sino beneficia el ejercicio de los derechos de las personas. Y a partir de esa premisa, creo que podríamos analizar los distintos elementos que vienen en el plan B, pero esa es una discusión que no estamos teniendo, que no estamos dando y que nos está llevando exactamente a calificar en un sentido o en el otro, sin conocimiento, pero con implicaciones muy grandes. Yo no creo que, digamos, el mantener el status quo por principio es un punto de partida válido. Ni tampoco creo que, digamos, la austeridad como principio es el punto de partida válido para el ejercicio de los derechos.
Exacto. Ni el INE no se toca es válido, así como si fuera un mantra que no se puede cuestionar, pero tampoco ahí les va a rajatabla esto y cúmplase en sus términos sin ninguna discusión. ¿Qué va a pasar? La institución va a cambiar 4 consejeros en las próximas semanas. Hay ahí algunos cuestionamientos sobre cómo va el proceso, pero ¿qué crees que es el peor escenario? ¿Cuál sería el escenario óptimo dentro de lo que ves en las condiciones actuales?
A ver, ahorita lo primero que tenemos es muy cercano al inicio del proceso electoral presidencial. Tenemos una enorme incertidumbre sobre cuáles son las reglas que van a aplicar a ese proceso electoral. Digamos, y es el proceso presidencial con una cantidad enorme de procesos locales también.
Cierto.
Recordemos que cuando tenemos el proceso presidencial son las elecciones de todos los órganos federales, digamos, Congreso completo y presidencia, pero además tenemos cantidad de elecciones locales concurrentes, muchísimas de ellas, de gubernaturas. Y estar tan cerca al arranque de estas elecciones con incertidumbre de reglas, creo que no es lo deseable. Demos un paso atrás y pensemos cuáles son los avances democráticos que hemos tenido en estos últimos años y cuáles son las debilidades democráticas que hemos tenido en estos últimos años. Yo, en lo personal, creo que uno de los grandes avances democráticos es la capacidad que tenemos para organizar elecciones. Organizar en el sentido material de la organización de las elecciones. Es decir, instalar 160 mil casillas con más de 1.5 millones de ciudadanas y ciudadanos que están bien capacitados para recibir y contar nuestros votos, el poder recuperar cada uno de los paquetes electorales, que estos se cuenten y se cuenten bien, que tengamos certeza de los resultados de la elección y que surjan de ahí, digamos, quién nos gobernará y quién nos representará. Creo que esa es una de las grandes fortalezas y es uno de los puntos que se pueden ver muy afectados por los términos de austeridad que se han establecido en este plan B.
Si el Consejo no estuviera tan enfrentado, ¿tú crees que podría atajar este balón que acabas de lanzar? Es decir, ¿tiene margen para tratar de que el impacto sea de la menor magnitud posible al proceso de organización de elecciones? ¿Lo ves? ¿Hay margen?
Yo creo que sí hay un margen, porque lo que no se pudo cambiar fue la Constitución. Y la Constitución le da facultades y obligaciones muy claras al Instituto Nacional Electoral. Le da una autonomía para organizarse internamente y en esa propia organización interna, que es parte de la autonomía del Instituto, poder establecer los mecanismos para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Las obligaciones tanto de organizar la elección bajo los criterios de certeza, de imparcialidad, de independencia, de objetividad, de legalidad, etcétera, como las obligaciones de garantizar elecciones equitativas, libres y auténticas. Esto es una discusión que va a estar en manos de la Corte, pero en tanto está en manos de la Corte, el INE tendría que adoptar todas las medidas necesarias para que con el marco jurídico que se tenga, esos sean los puntos básicos que se garanticen, porque esas son sus obligaciones constitucionales.
Quizá, esto lo digo yo, menos protagonismo y más operación ya sobre cómo adaptar lo adaptable y cómo cuidar al máximo lo que nos hemos dado en estos 30 y tantos años en términos de elecciones cada vez más equitativas, cada vez más transparentes, cada vez más eficientes en el sistema, en la participación de la ciudadanía y en la certidumbre de que lo que se refleja en los resultados es lo que expresaron los ciudadanos. Pamela, ha sido un gustazo hablar contigo aquí en La Vespertina. Gracias por esta conversación.
El gusto ha sido mío, Salvador, y te mando un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio.
Y gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí en La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Que eso no es democracia? ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué?
La Vespertina, un podcast del País México.